El Estado colombiano, en el actual contexto de conflicto político y armado, deslegitima las luchas sociales. Aquellas organizaciones sociales, campesinas e indígenas que reclaman y luchan por derechos son habitualmente criminalizados asociándoles con la insurgencia. Muchas comunidades indígenas colombianas sufren esa criminalización que les supone acoso por parte de paramilitares y el ejército. Muchas personas mueren asesinadas como consecuencia de esa situación. José Goyes es un líder indígena colombiano, integrante de la Comisión Internacional de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de Colombia y del Consejo Indígena del Cauca. Actualmente reside en Madrid, refugiado. En 2008 sufrió un atentado cuando era gobernador del Cabildo Indígena de Honduras en la región del Cauca. Recibió dos disparos que no le causaron la muerte, pero sí le han dejado secuelas. Por ese motivo, José Goyes no puede acceder a sus comunidades rurales y se vio obligado a salir del país. Pero el acoso continúa en la zona, ya que desde 2008 hasta el presente, las amenazas de los grupos paramilitares continúan y ya han sido asesinados 30 indígenas y afrodescendientes en la comunidad de José Goyes. Del 2000 al 2010, en toda Colombia, fueron asesinados más de 2.000 indígenas. Tenemos comunicación telefónica ya con José Goyes. José, un saludo.
Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es muy placentero hablar con ustedes y darles a conocer parte de lo que vivimos en Colombia, el conflicto interno y otras cosas que nos afectan a las comunidades.
Claro, señor Goyes, eso es lo que queríamos que nos contara. Usted está en el Estado español, no precisamente por gusto, tuvo que salir. ¿Qué es lo que ha pasado para que usted tenga que estar acá?
Bueno, pues como todos saben, Colombia es un país hermoso, es el segundo país del mundo en biodiversidad y especies naturales, pero también es uno de los países más violentos del mundo. Tiene un conflicto interno de más de 40 años que el Estado colombiano ha sido incapaz de solucionar. Y ese conflicto pues ha causado más de 6 millones de desplazamientos internos. Tenemos 4 millones de desplazados internos hacia las capitales de los departamentos y más de 3 millones que están fuera del país por causas de la violencia de los paramilitares, que son grupos armados que apoyan a las políticas del gobierno y las multinacionales, y también la insurgencia que está en los lugares rurales, y esos combates pues son muy fuertes y afecta especialmente la población civil.
Y usted pertenece a una organización social y le preguntaba por los motivos por los cuales tiene que estar acá.
Sí, yo pertenezco al Consejo Regional Indígena del Cauca. Soy indígena, NASA, fui autoridad tradicional y estuve vinculado a la organización muchos años. Entonces, en Colombia, toda organización social, cuando se une y reclama los derechos, es declarado como insurgente. El Estado colombiano deslegitima las luchas sociales, tratándolas como terroristas, y luego pues son asesinados por grupos paramilitares. En mi caso, yo he recibido más de 40 amenazas de grupos paramilitares, señalamientos directos por parte del gobierno de Colombia como incitador a las grandes movilizaciones que se han hecho en Colombia en defensa de los derechos. Tuve un atentado en el 2008 cuando fui gobernador del Cabildo Indígena de Honduras. Tuve dos disparos. Afortunadamente no me causaron la muerte, si tengo lesiones que me impiden entrar a las áreas rurales de mi comunidad. Luego de eso, pues han llegado múltiples amenazas de grupos paramilitares. Y después de mi atentado en mi zona, 2008 al 2011, ya van 30 hermanos indígenas y afrodescendientes asesinados por grupos paramilitares, y la violencia continúa. No ha habido ninguna mejoría en Colombia para que haya garantías para defender la vida de los colombianos y los bienes, y defender también las organizaciones sociales y sus luchas.
Señor Goyes, sin embargo, a nivel internacional parece que desde Colombia, desde el gobierno colombiano, se vende a otros gobiernos aliados, por ejemplo el español, que el paramilitarismo ya está de capa caída en Colombia, que se habían entregado armas, que parecía que la actividad estaba disminuyendo, y por lo que usted me cuenta, no es así, sigue habiendo una gran actividad del paramilitarismo en connivencia con el propio gobierno colombiano. ¿Esto es así?
Eso es así, claro, exactamente. Yo creo que la imagen de Colombia que se mira en el exterior es una imagen mediática y es una imagen de los propios funcionarios del gobierno que crean una imagen muy positiva de Colombia, sobre todo en la garantía de las grandes inversiones del capital privado y del capital internacional. Sin embargo, el paramilitarismo ha sido una herramienta del gobierno o del Estado de Colombia desde hace muchos años. Ha estado ahí, lo único que ha hecho es cambiar de nombre. Hubo desmovilización, desarme de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia en años pasados. Actualmente hay más de 4 grupos paramilitares, entre ellos el más destacado son las Águilas Negras, que ya la ONU, las Naciones Unidas, las mismas autoridades de Colombia y medios internacionales reconocen que estos grupos armados han vuelto a reorganizarse y a rearmarse con el apoyo del gobierno de Colombia, claro, y apoyados también por las fuerzas militares y los capitales de inversiones nacionales e internacionales. Entonces, de ninguna manera ha reducido o se ha exterminado estos grupos armados, sobre todo paramilitares. Está más fortalecido ahora que antes aún.
El gobierno del anterior presidente Uribe se basó en la política de seguridad nacional, en la que concebía como única resolución posible para el conflicto el tema del ejército, el uso del ejército para la resolución del conflicto. Ha habido un cambio, el presidente ahora es Santos, que era el anterior ministro de Defensa. ¿Se nota algún cambio en este sentido o el actual presidente Santos es continuista de esta política de seguridad nacional basada en el ejército por parte de su antecesor Uribe?
Bueno, yo creo que ese discurso de señalar o argumentar que va a ser el ejército que va a defender la seguridad nacional es algo incoherente con la realidad. Realmente las acciones contra la población civil y contra la insurgencia han sido juntos con los paramilitares y en el gobierno de Álvaro Uribe lo que camufló los informantes civiles, vinculó a la sociedad civil como informantes y cooperantes. Esa red llegó a más de 40.000 personas en Colombia, civiles, informando, y fueron los falsos positivos que habla el gobierno, que realmente para nosotros son crímenes de Estado. Llegó a más de 3.000 asesinatos por parte del ejército de Colombia y la policía. Igualmente, el DAS, que es la Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la República, hizo todas las interceptaciones ilegales a los políticos de izquierda y a las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos para involucrarlos en actos ilícitos del conflicto. Entonces, realmente lo que se hizo fue un ataque sistemático a la población civil y a los defensores de derechos humanos.
Uno, por más que intenta imaginar cómo puede ser la vida de las comunidades indígenas en zona de conflicto, seguro que no llega a la realidad. Comunidades acosadas por todos los actores armados. Quería preguntarle, ante todo este acoso, ante toda esta violación de derechos humanos, ante tanto crimen, ¿qué es lo que están haciendo las comunidades indígenas? ¿Qué se puede hacer para defenderse o intentar salir adelante de este acoso?
Bueno, la comunidad indígena somos una comunidad más organizada porque aún mantenemos nuestros derechos colectivos, nuestro vínculo directo con la madre tierra y la relación con la naturaleza, y eso nos ha permitido afianzarnos a nuestra tierra y fortalecer más nuestras organizaciones. Sin embargo, hemos tenido cantidad de hermanos asesinados del 2008, del 2000 al 2010. fueron asesinados más de 2.000 compañeros indígenas. Actualmente la estrategia para defendernos es unirnos, los indígenas, los afrodescendientes, sindicalistas, estudiantes y las demás personas, para construir una propuesta unificada de paz y una propuesta de un modelo de país para todos, un modelo de país democrático, una democracia participativa construida realmente por la sociedad civil, por la gente, que obedezca a brindar las garantías necesarias para nosotros, primero, poder vivir en nuestros territorios y, segundo, mantener nuestros derechos para poder vivir una vida digna.
Señor Goye, si miramos a los países del entorno y luego miramos a Colombia, nos preguntamos, ¿sería posible que en Colombia hubiera también un giro político como el que se ha dado en países como Ecuador, como en Venezuela o como en la propia Bolivia, donde un hombre indígena ha llegado a la presidencia del país? ¿Sería posible un proceso como ese en Colombia?
Bueno, hay diferencias sociales y geográficas en diferentes países. Colombia tiene una particularidad que se ha vendido al exterior como un país con la democracia más estable de Sudamérica. Sin embargo, si vemos los registros internos, los partidos de socialistas o de izquierda han sido eliminados totalmente. Ejemplo, tenemos la Unión Patriótica, que fue un acuerdo con el gobierno y organizaciones, un partido de izquierda. Fueron asesinados 5.000 miembros y fueron asesinados dos candidatos a la presidencia. Y toda la izquierda, sus candidatos han sido asesinados. Ya van más de 5 candidatos a la presidencia asesinados. Y todas los colombianos o colombianas que luchen por un cambio y luchen por una propuesta diferente, una propuesta de vida, son señalados como insurgentes y son asesinados. Entonces ha sido muy difícil que en Colombia haya un cambio por ese estado sistemático represivo por parte del Estado colombiano.
Quería hacerle una pregunta. Cuando uno habla de Colombia parece que es como un conflicto ajeno. Sin embargo, sabemos de la implicación de muchas empresas transnacionales en el conflicto colombiano. Empresas europeas, empresas norteamericanas. Quería también que nos hablara de esto, ¿no? De que realmente hay una injerencia externa que influye en el conflicto colombiano, ¿no?
Bueno, claro, eso ha sido histórico. Ya vemos en tiempos anteriores, había una empresa bananera que llamaba Unit Fruit Company de los Estados Unidos. Hace 80 años acorralaron y asesinaron más de 3.000 trabajadores en los cultivos bananeros, de cultivos del plátano en Urabá, en la costa norte de Colombia. Luego esa compañía se llamó Chiquita Brands, que en años pasados fue condenada en Estados Unidos por colaborar económicamente y logísticamente para armar paramilitares. Y esa sanción fue por $20 millones, una sanción muy baja y creo que hasta ahora no ha llegado realmente a reparar las víctimas. Se le acusó de más de 1.000 asesinatos en esa zona. Igualmente, la empresa norteamericana Brumman, que es una empresa que está dedicada a la explotación y exportación de carbón, ha sido llamada en Estados Unidos en un estado de Estados Unidos junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para declarar por apoyar y armar paramilitares y desaparecer sindicalistas. De igual manera, ahí tenemos Nestlé de Suiza, que está involucrada en asesinato de sindicalistas y trabajadores. Tenemos otra empresa, Coca-Cola, por ejemplo, está involucrada en un asesinato de sindicalistas. Y empresas españolas también. Ahí tenemos Unión Fenosa, por ejemplo, con el embalse de la Salvajina, donde ha incumplido todos los requerimientos de la ley en cuanto a realizar un plan de manejo y un manejo de impactos. Y y se ha visto involucrada también en varios amenazas de paramilitares donde la mencionan. Y hay muchas empresas en Colombia que han utilizado el mecanismo de la represión junto con grupos armados, sobre todo paramilitares, para desalojar la gente de las áreas que ellos tienen para instalar sus grandes empresas.
Está bien que se haga este señalamiento a empresas que aquí tienen una cara simpática, pero que tienen una cara muy poco amable en otros lugares del planeta. Por último, hacerle una última pregunta, señor Goye. Supongo que su deseo, su sueño, es en algún momento poder regresar a Colombia. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, mi sueño y nuestro sueño es que la comunidad internacional realmente reaccione frente a la violencia que vivimos las personas en Colombia, frente al daño ecológico que las empresas multinacionales están realizando, sobre todo en América del Sur, en lo que es las reservas naturales. Muchas empresas mineras y empresas para establecer megacultivos para los agrocombustibles. Entonces, el sueño nuestro es que a nivel internacional muchas personas defensoras de los derechos humanos y defensoras de la naturaleza contra el cambio climático se unan a una propuesta de construir un futuro para todas y todas. Y claro, mi sueño también es, soñamos con la paz en Colombia y somos constructores de paz y tenemos una propuesta de paz, y esa propuesta de paz es que la gente tenga sus derechos, a la gente se le respete los derechos y se le respete la vida, y pues regresar a un país tan hermoso como Colombia es el sueño, y espero pues regresar junto con mi familia en los próximos años.
Pues señor José Goyes, del Comité Internacional de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de Colombia y también miembro del Consejo Indígena del Cauca, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que nos haya concedido esta entrevista y que nos haya contado tantas cosas interesantes. Muchas gracias y ojalá que se cumpla ese sueño.
Bueno, muchas gracias a ustedes y pues por último invitarlos a que se unan a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que tiene sus componentes para defender la vida, pero también para defender el planeta a nivel global. Y muchas gracias y saludos a todos y todas.